Primera de Corintios 11, 17. Son tan amables, ustedes siguen con su vista esta lectura de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 17. El apóstol Pablo nos dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fui. Como título para este devocional, le sugiero: fórmula para una cena del Señor digna de la Iglesia de Dios. Fórmula para una cena del Señor digna de la Iglesia de Dios. Hace mucho tiempo que no estudiamos sobre la Santa Cena, así que en los próximos domingos de Santa Cena vamos a estudiar este sacramento tan importante. Y lo estudiaremos basados precisamente en 1 Corintios 11. Pero no crean que ese es el único pasaje que menciona la Santa Cena. Por supuesto que no. La institución de la Mesa del Señor se registra también en Mateo, en Marcos y en Lucas. En el libro de los Hechos también leemos cómo es que los discípulos, los cristianos, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, dice el versículo. O varias veces se menciona ahí cómo es que celebraban la Santa Cena. Entonces, hay otros pasajes, no es el único, pero nos vamos a basar en este pasaje de 1 Corintios 11, que es el más completo. Ahora, como introducción a nuestro tema, meditaremos en 1 Corintios 11, del versículo 17 al versículo 22. Pero después, por así decirlo, vamos a dar reversa y estudiaremos del capítulo 10, del versículo 16 al versículo 22, porque ahí se menciona también un aspecto muy importante de la Santa Cena. Pero eso es después. Esta tarde vamos a comenzar con 1 Corintios 11, del 17 al 22. No lo vamos a estudiar estos pasajes versículo por versículo. Las meditaciones de Santa Cena son breves por la naturaleza del culto, pero a veces nos vamos a detener, por así decirlo, a estudiar unos subtemas importantes que mencionan los textos, pero vamos a tratar de ser breves. Ahora, al comenzar a escribir este tema de la Santa Cena, como que el apóstol cambia de cara. Por así decirlo, pone una cara Orozco. Ya saben cuál es una cara Orozco, ¿verdad? Al principio pone una cara contenta. Pone una cara de complacencia con los hermanos. Nos dice en el versículo 2, 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Seguían las instrucciones apostólicas y ahí les enseña y siguen hablando sobre el velo. Pero en el versículo 17 cambia de tono. Podríamos decir cambia hasta de cara. puesto que les dice en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Podríamos casi ver su cara y sentir ese tono de tristeza, de enojo, y nos dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo los corintios al reunirse? Que dice el apóstol Pablo, no os alabo. Ustedes están congregando para lo peor. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban jugando el bingo? ¿Estaban vendiendo tamales? ¿Cuál era el problema? ¿Se estaban durmiendo? El apóstol menciona tres problemas principales aquí. El primer problema es que había divisiones. Ven el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora, si ustedes conocen este libro, el libro de Primera de Corintios, se acordarán que todo comenzó con una reprensión sobre las divisiones de la iglesia. Leemos en Primera de Corintios 1, el versículo 10 y el versículo 13. Primera de Corintios 1, versículo 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Ahora, estaban divididos. Pero estar divididos en el tiempo de Santa Cena es una paradoja, es una contradicción, es una incongruencia. ¿Cómo que los hermanos estaban divididos peleándose al compartir el pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo? O como dice en el capítulo 10 y el versículo 17, después lo vamos a estudiar, 1 Corintios 10 y 17, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cómo que hay divisiones en el mismo culto, en la iglesia, en la congregación, cuando lo que están haciendo trata de tener comunión, de ser un solo cuerpo? Y ese era un gran problema, por supuesto. Otro problema es que no estaban comiendo juntos al mismo tiempo. Nos dice el capítulo 11 y el versículo 20. Pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Para entender estos versículos, hay que tomar en cuenta que en ese tiempo se acostumbraba a tener un convivio durante la Santa Cena, algo que llamaban el agape. Los eruditos piensan que los primeros cristianos hacían esto porque el Señor instituyó la Santa Cena precisamente en la cena de la Pascua, una cena donde había pan, las copas, pero también comida. Era una cena. Y por eso, creen los eruditos, los primeros cristianos tenían esa costumbre, ese convivio. Y cuando perseveraban en el partimiento del pan, no tan solamente era la Santa Cena, pero nos dice en el libro de los Hechos que comían y compartían. Ustedes pueden leer de esto en Hechos capítulo 2 y en capítulo 3 y a través de este libro. Y también aquí el problema del apóstol Pablo no era de logística. Cuando nos dice que estaban comiendo a diferentes horas y no se trata como a las mujeres, las amas de casa, ¿verdad? Van a entender esto más. Se enojan porque unos comen a las 12 y otros a las 12:30 y otros a la 1. ¿Por qué no comemos todos juntos? Dice. Ahí estoy calentando una cosa y luego otra y el microondas y todos a diferentes. Vamos a comer todos juntos. y así puedo lavar los trastos y terminar todo y ir a ver la novela. Bueno, espero que no hagan esto, ¿verdad? Pero las mujeres me entienden eso. Y cuando el apóstol habla de esto, no era esa logística de que estaban comiendo diferentes juntos a diferentes horas. Los hermanos, el problema era que estaban en grupitos. Unos traían su Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Otros traían sus percherones. Y otros traían sus paquetes del mariachísimo. Ahora, por supuesto, no era problema, eso sí lo compartían con el pastor. No hay nada de problema con eso. Pero el problema es que unos no esperaban a los demás. Comían con su grupito nada más. Y de hecho se burlaban de los que nada más traían una simple maruchan o un sándwich tonto. ¿Sí saben qué es un sándwich tonto? Es el puro pan Bimbo, ¿verdad? Con un pedazo de bolonia, nada, un sándwich tonto. Se burlaban de ellos. Unos llegaban sin nada y nadie les compartía. Otros traían mucho y unos hasta se emborrachaban, nos dice aquí, se embriagaban. Y al final, el gran problema es que los corintios estaban menospreciando la iglesia de Dios. Este es el tercer y gran problema, nos dice el versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. O menospreciáis la iglesia de Dios. No se estaban reuniendo como iglesia, se estaban reuniendo en grupitos, unos elitistas, unos glotones, y celebraban la cena del Señor como si estuvieran en un restaurante o en un club social, o peor, en un bar. Con razón termina el versículo, os alabaré, en esto no os alabo, y nos podemos imaginar la cara y el enojo y la tristeza del apóstol Pablo. Es la Santa Cena. Ahora, los matemáticos, los físicos matemáticos, también los estudiantes de química, saben que para pasar el término al otro lado de una fórmula, lo que hay que hacer es cambiar sus señales, cambiar la polaridad. O es decir, por ejemplo, el término es negativo y queremos pasarlo al otro lado de la fórmula, lo vamos a pasar como positivo, positivo. Si no le entienden a esto, le preguntan a la hermana Karen Armenta, porque ella fue maestra de esto. En este pasaje nos habla de estos elementos negativos, estos términos negativos que había en la congregación. Bueno, vamos a cambiarlos a términos positivos para resolver así la fórmula para una cena del Señor apropiada, digna de la iglesia de Dios. O en otras palabras, enlistaremos los elementos que nos hacen congregarnos para lo mejor, no para lo peor. Muy bien, en primer lugar, cuando nos congregamos como iglesia, debemos de hacer todo lo posible, todo lo posible, para que haya comunión entre nosotros. Comunión es lo contrario, lo opuesto a división, por supuesto. Si división es negativo, comunión es lo positivo. Ahora, creo que comunión es una de esas palabras cristianas que como que se ha diluido mucho su significado. Comunión, coinonía, es más que estar en el mismo lugar a la misma hora. Comunión es más que hablar amablemente con los hermanos a la salida. Comunión es más que tener amistades aquí en este grupo de la iglesia. O también es más que estar en el WhatsApp de la iglesia y poner manos orando cada vez quien dice algo, o caritas felices, o un, ¿verdad? Dependiendo de lo que digan los hermanos. Es mucho más que eso. Qué bueno que lo hacemos, pero es mucho, mucho más que eso. La comunión cristiana se trata de ser verdaderos hermanos en Cristo. Se trata de estar unidos en el mismo espíritu, espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula. O como dice al principio el apóstol Pablo, tener un mismo sentir, un mismo parecer, tener el espíritu de Cristo, nos dice en otra parte. Ahora, vamos a hablar más de esto de la comunión después cuando estudiemos el pasaje de 1 Corintios 10. Pero el punto aquí es que en esta comunión no hay que, yo con Jankowski, o yo con Gómez, o yo con Álvarez, o yo con Martínez. No se trata de eso. No hay divisiones aquí de ninguna manera. Nada de que yo soy presbiteriano, o yo soy bautista. Ah, no, yo soy cristiano. Nada más. Nada de eso. Pero en una hermandad bajo la misma bandera de Cristo, vamos todos como iglesia bíblica Monte Oreb, extendiendo el reino de Dios. Aunque no creamos exactamente lo mismo, nos ayudamos, oramos los unos por los otros. Pero en la práctica, directamente, esto significa perdonarnos, como Cristo nos perdonó. Reconciliarnos con todos. Tener paciencia los unos con los otros. Estar unánimes en los cultos. Y después del culto, no salir corriendo, pero saludarnos sinceramente. Y durante la semana, seguir siendo hermanos. Durante la semana también. Por eso tenemos el calendario de cumpleaños. Y por eso qué bueno que tenemos este grupo de WhatsApp. Y espero, si usted no está anotado en el grupo de WhatsApp, cuando menos le pregunte a alguien qué está pasando y sepa y por quién estamos orando. Y la hermana Yadira ya llegó a Paraguay, ya llegó la hermana, va saliendo ya, ¿verdad?, de la Ciudad de México. Vi que nos dijo, y estar orando por la hermana, va en su viaje, y viajar tanto tiempo y a un lugar desconocido, y saber cómo está Laura Duarte y cómo están los hermanos, y quién es esa persona que el cumpleañero, quién es, sabemos quién. Todo eso en la práctica de seguir en esa comunión como hermanos. En segundo lugar, cuando nos congregamos como iglesia, debemos hacer todo lo posible por tener una comunión entre nosotros. Pero también debemos hacer todo lo posible por comer dignamente de la cena del Señor. ¿Notaron la reprensión del versículo 20? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. No es posible, miren lo que están haciendo. Este es un gran problema. No están comiendo la cena del Señor dignamente, como nos dice después, comenzando en el versículo 27 y en adelante, y lo vamos a estudiar después. Ahora, lo que hay que subrayar aquí es la frase del Señor. Esta es una frase muy especial. Es un adjetivo muy especial. De hecho, es la única vez que se menciona en los escritos del apóstol Pablo, en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, no ocurre más que otra sola vez, una sola vez más, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10, cuando nos habla del día del Señor. Pero en toda la Biblia nos encontramos esta frase aquí, particularmente este adjetivo, del Señor. Muy especial esta frase. A lo mejor los corintios estaban en una cena, pero no era del Señor. Y como vamos a ver después, al participar indignamente de la cena, estaban haciendo algo muy peligroso, muy penado. Y el Señor nos dice, los estaba castigando a unos hasta la muerte, como vamos a ver después. Y que va, por cierto, con el tema que estamos estudiando por las mañanas. Es muy grave pecar contra los hermanos con cierto elitismo, cierto racismo, por así decirlo, en la Santa Cena, como lo estaban haciendo estos. Tal vez diferencias entre los ricos y los pobres, los judíos y los gentiles. Y era muy grave eso. No saludar a otros, no ofrecer raite a unos, tener diferencias, rencores, soberbias, por supuesto, es muy grave. Pero lo más grave, nos dice el apóstol Pablo, es no reconocer que es la cena del Señor. No tan solamente una cena que Él nos ofrece a nosotros como iglesia, pero una cena en la que participamos espiritualmente, por fe, realmente participamos del Señor, su cuerpo y su sangre. Una cena donde anunciamos la muerte del Señor. Y es por eso entonces que es tan peligroso y tan penado y tan delicado eso. Por eso lo tenemos que hacer muy dignamente. Ahora, hablando prácticamente, esto significa que tenemos que prepararnos para participar de la mesa del Señor. Tenemos que venir habiendo confesado nuestros pecados. Tenemos que venir reconciliados con los demás. Y por así decirlo, debemos venir hambrientos del Señor. Como el salmista cuando dice, tengo hambre y sed de Dios. ¿Sabe usted lo que significa eso? Es tener hambre y sed de Dios. Mi alma tiene sed. Si cada culto de Santa Cena viniéramos con esa actitud y con ese corazón, los cultos de Santa Cena iban a ser muy diferentes para cada uno de nosotros. Mi alma tiene sed y hambre de Dios. Pero qué vergüenza, qué pena venir a la Santa Cena después de haberte llenado con una película. Aunque esté muy buena, aunque no sea pornográfica y que no sea R y que no sea PG-13. Pero si vienes aquí lleno de esa película, en tus emociones, en tu cerebro, lleno de algo del mundo, en vez de venir deseando, anhelando, participar del Señor, ¡qué vergüenza! Hay que venir preparados para recibir el alimento espiritual. Vengamos listos, hermanos, y de seguro que el Señor va a bendecir este tiempo a tu alma. Y también, al participar del pan y de la copa, hay que pensar en lo que estamos haciendo. Hay que pensar en el sacrificio de Cristo. Hay que pensar en la cruz. ¿Cómo dice el catecismo? ¿Qué se requiere de aquellos que reciben el sacramento de la cena del Señor al tiempo de la administración de Él? Se requiere que con toda atención y santa reverencia esperen en Dios en esta ordenanza, discerniendo cuidadosamente el cuerpo del Señor y meditando con ternura en su muerte y sufrimientos. Y así se sientan motivados al ejercicio vigoroso de sus virtudes, en examinarse a sí mismos, entristecerse por su pecado, en tener hambre y sed ardiente de Cristo, alimentándose de Él por la fe, recibiendo de su plenitud, confiando en sus méritos, regocijándose en su amor, dando gracias por su favor, renovando su pacto con Dios y su amor para con todos. Eso es lo que cambia el sentido de la Santa Cena. La Santa Cena no es un simple rito, no es un simple memorial, es un alimento espiritual. Venimos buscando a Cristo, alimentándonos de Él. Bueno, en tercer y último lugar, cuando nos congregamos como iglesia, debemos de hacer todo lo posible por apreciar la iglesia de Dios. El apóstol, horrorizado por lo que estaban haciendo los corintios, les pregunta retóricamente: ¿oh, menosprecian ustedes la iglesia de Dios? Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿Oh, menospreciáis la iglesia de Dios? Para el apóstol, el colmo, el gran colmo, no era porque estaban en un edificio llamado iglesia. Por supuesto que no. Eso no era el problema. Para el apóstol, la iglesia no era un edificio. La iglesia es el grupo de hermanos reunidos en nombre de Cristo. El colmo era que los corintios, supuestamente reunidos en nombre de Cristo, estaban blasfemando su nombre, menospreciando la comunión y realmente ignorando lo que significa el pan y la copa. Y lo peor, estaban menospreciando así entonces la iglesia de Dios, que precisamente es de Dios porque el Señor la redimió, como dicen ellos, 20, con su propia sangre. Ese era el gran problema aquí. Menospreciar la iglesia de Dios es menospreciar el sacrificio de Cristo, pisotear su sangre. Pero la lección es positiva. Debemos hacer todo lo posible por apreciar la iglesia de Dios. Es decir, debemos reconocer el lugar tan importante que Dios le ha dado a la iglesia. Debemos reconocer qué tanto ha pagado Dios por ella. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que nos debe de emocionar e impactar. Y debemos reconocer que somos el cuerpo de Cristo. Pero en la práctica, esto significa que tienes que ser parte de la iglesia. Parte, un miembro real, por tu fe en el Evangelio. Uno, escucha aquí bien, por favor. Uno no es miembro de la iglesia porque se bautiza y firma un libro. Es mucho más que eso. Dios añade a su iglesia. Dios es el que nos hace miembros de su iglesia, a los que creen en su Hijo como el Salvador. Entonces, ¿cómo eres miembro de la iglesia realmente? ¿Crees en Cristo? ¿Te aferras a su justicia? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has negado a ti mismo, a ti misma, y le sigues a Él? Es así como eres un miembro real de la iglesia y realmente aprecias la iglesia de Dios. Y también con que aprecias y tienes que ser miembro de la iglesia, quiero decir que tienes que ser un miembro activo. Tienes que participar dignamente de sus cultos, asistir puntualmente, regularmente, por supuesto, pero también colaborando con tus dones, con tus talentos, con tus oraciones, en la madurez espiritual de toda la congregación. Aquí puedes apuntar Efesios 4, 16. Yo se los voy a leer rápidamente, Efesios 4, 16. El apóstol Pablo, en este pasaje clásico de la iglesia, nos dice al final, en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Tienen ustedes esa actividad propia? De eso se trata, hermanos. En último lugar, tienes que apreciar al Salvador de la iglesia. Tienes que apreciar al Salvador de la iglesia. Ahora, si sus neuronas cristianas les dice como que han escuchado estas palabras en alguna parte, probablemente están pensando en Efesios 5, cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y el punto aquí, en nuestro contexto, es que la Santa Cena, a lo último, no se trata de la cena. A lo último no se trata de la iglesia. A la última se trata de Cristo, su muerte, su cuerpo, su sangre. Se trata de nuestro gran Salvador. Y es por eso que es tan grave no participar dignamente de la cena del Señor. Sí, se menosprecia a la iglesia, hermanos reunidos en nombre de Cristo, pero son hermanos de Cristo, es la iglesia de Cristo. Se menosprecia entonces a Cristo, el Salvador, que está en medio de ella. Entonces, este es el final del discurso, este final del sermón, como dice en Eclesiastés. Aprecia a Cristo especialmente en los tiempos de Santa Cena. Aprecia a Cristo. Medita en quién es Él. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué hará por nosotros? La gloria, el honor que Él se merece. Eso es lo que nos alimenta más el alma en este tiempo, lo que nos bendice realmente en este tiempo de Santa Cena. Y es lo que nos lleva a la verdadera comunión de iglesia con Cristo. Y es lo que nos lleva a la verdadera adoración de Dios en el tiempo de Santa Cena, cuando adoramos y alabamos y amamos a su Cristo.